lo más generalizado que se dice al respecto del poder de los hombres es el machismo. Y que una de las expresiones de ese machismo es el acoso sexual hasta llegar al feminicidio. Si esto es lo más generalizado del poder de los hombres, la pregunta hacia las mujeres es: ¿a qué hombres son los que ellas aman? ¿Cómo ven? Sean ustedes bienvenidos. Esto justamente que acabamos ahorita de introducir es el tema central para nuestra primera conversación de este año. Abrimos con todo ímpetu, con toda fuerza, las actividades de este año 2018 con esta primera conversación psicoanalítica que tendrá realización este sábado 10 de febrero a las 7 de la tarde en el auditorio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y para ello también abrimos este espacio radiofónico donde comenzamos con estas primeras conversaciones, por qué no decirlo, preparatorias, también introductorias, en las que los invitamos a que hagamos juntos esta reflexión y esta conversación al respecto de este tema tan, tan interesante, tan candente. El día de hoy está acá conmigo la psicoanalista Gabriela D'Artis Martínez.
¿Qué tal? Hola.
Y bueno, como lo acabo de decir, iniciamos así, de golpe y porrazo, un tema que nos parece de suma importancia y bueno, controversia también, por todo lo que hoy está ocurriendo. Hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, eventos, denuncias, muchos comentarios al respecto de el machismo, el feminismo, las posturas en ese sentido de cómo vamos a, digamos, reorganizar el mundo. Me parece que es algo de lo que hoy se está hablando mucho. Sabemos de unos años para acá que está fuertemente introducido en nuestra sociedad el discurso de género. En ese sentido, una pugna muy fuerte por parte de las mujeres por esa igualdad y equidad tanto anhelada. Entonces, bueno, con ese contexto y en particular tomando nosotros o pretexto la fecha del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, queremos abrir este espacio y llamar sobre todo a las mujeres. Por eso nuestra pregunta. Si esto es lo más generalizado que se dice del poder de los hombres, el machismo, pues bueno, lanzamos de ya esa pregunta. Y la pregunta va bien dirigida hacia las mujeres.
Híjole, sí.
¿A qué hombres son los que ellas aman?
Bueno, a mí me parece que es una pregunta realmente difícil de responder. Sobre todo porque, usted lo dice muy bien, en todo el contexto en el que estamos, en todas las propuestas sociales que ahorita se han ido construyendo y que han ido siendo parte del tejido social que ahorita nos compone, pues lo que ha sucedido es que ha habido una descolocación tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, si ya era complicado para la mujer saber por qué o poderse responder por qué amaban a ese hombre, particularmente a ese hombre, pues me parece que ahorita descolocadas, híjole, pues también es una complicación. ¿A qué me refiero con descolocadas?
Eso, justo, qué bueno que ya lo dice, porque sí. Eso le iba a preguntar de inmediato.
Sí, me parece que descolocadas en un sentido, para bien o para mal, como lo podamos interpretar, a mí me parece que la mujer tenía muy dirigido y muy construido su camino como mujer, ¿no? Podía tener un grado escolar, podía tener una relación con los hombres, un respeto con los hombres, un pudor con los hombres, una ideología de poder construir una familia, finalmente poder portar el nombre del marido, uh-huh, y finalmente poder hacer de eso la construcción de una imagen y de un hogar y de una relación con el otro. Para como ahorita puedan hacerse las lecturas, partimos de que eso ya se ha movilizado por completo.
Hasta, perdón que le interrumpa, sí. Hasta podríamos decir, todo lo que usted mencionó ahorita, que toda esa construcción a la que la mujer tenía acceso, eso en conjunto la representaba.
Sí, totalmente.
Digamos, le daba nombre.
Y para la mujer era un estatus importante, tenía un valor. Para la mujer misma eso tenía un valor y había un deseo y un anhelo de poderlo sostener y construir. de poder seguir un ritual, de poder hacer una conquista, de poder tener un encanto, de poder tener un cuidado, un pudor.
O sea, incluso, digamos, hasta ser la señora de...
Ah, claro. Sí, eso tenía un lugar, tenía un valor para la mujer.
Sí.
Ahorita en la mujer misma hay un sufrimiento porque teniendo ese valor mismo para ella, estando dentro del marco social en el que se encuentra, ya no puede luchar por esa misma ideología. Es una paradoja muy fuerte porque para la mujer eso es muy importante, sigue siendo muy importante lo que ella es para el otro. Sigue siendo clave.
A ver, está tocando un tema muy, muy interesante, porque fíjese, ahorita en lo que usted me plantea, me voy a poner, digamos, del lado del discurso generalizado,
sí,
cómo
sí,
está,
sí.
De cómo, vaya, por aquello por lo que hoy las mujeres luchan.
Ajá.
Y entonces yo podría decirle que no es tan así como usted lo está planteando, porque
Sí.
hoy en día la mujer dice, no. O sea, todos esos valores que antes me representaban, hoy en día justamente han perdido valor frente a lo que hoy la mujer puede alcanzar, quiere alcanzar y puede y quiere conquistar. Y como algo que también la representa, como lo es, por ejemplo, su trabajo, su desarrollo profesional, su ingreso económico, que ya en la actualidad muchas veces más elevado que el de los hombres, que el de sus parejas.
Sí.
Entonces bien pueden decir, y de hecho que muchas hoy lo dicen, que no son ya esos valores, como usted ahorita lo menciona, los que las representan.
Es verdad,
En la
eso se ha
actualidad.
modificado radicalmente. La mujer puede conquistar distintos terrenos y en esos ella tiene un valor, en esos ella logra una conquista, en esos, por supuesto que hay una satisfacción en juego. Pero hay algo muy, muy particular en la sexualidad femenina que tiene que ver con esa relación con el otro, que tiene que ver con lo que yo, en ese registro, en ese vacío, puedo conectarme con el otro y que ninguna de esas representaciones la representa.
Cuando dice esas representaciones son
Es
las
el
de la...
dinero, el trabajo, el estatus, lo que puede conquistar, eso no está en duda. La mujer lo conquista y usted lo dice muy bien, inclusive hay muchas parejas ahorita construidas en donde la mujer gana más dinero que el hombre. Eso es una realidad, eso ahorita nos acontece.
Y
Y en eso
ella
hay
es
una
quien dirige y
satisfacción,
todo.
sí, y hay un gusto por la mujer y se pueden valer de eso, indiscutiblemente. Pero cuando uno escucha en la clínica qué es lo que realmente las mantiene en un sufrimiento y en un vacío, sigue siendo esa relación con el otro, esa relación con el hombre, en donde ella sabe lo que es para él.
¿Ella sabe lo que es para él?
Lo registra, lo siente. Él la puede nombrar así, él le puede dar ese lugar. Definitivamente eso a la mujer la coloca en una experiencia amorosa, la coloca en otra seguridad, la coloca inclusive en otros paradigmas.
Pero justo por ello abrimos con fuerza este tema, que es lo que queremos tratar. Y lo queremos tratar, me parece que sí es en este momento, la postura del centro es convocar más airadamente a que sean las mujeres quienes hablen.
Ah, claro.
Y por ello, la postura que nosotros planteamos en lo que usted va diciendo, ok, si es así, entonces por eso la pregunta, ¿a qué hombres son los que ellas aman? ¿Por qué? Porque dentro de este contexto no, digamos, no cede el hecho de que en las mujeres sigue habiendo o hay, más bien lo voy a decir de esta manera, hay y hay en la actualidad con fuerza una queja fuerte.
Sí.
En algunos casos nos hemos enterado hasta persecutoria en contra de los hombres por el ejercicio de eso que se nombra culturalmente como machismo. Bueno, si es así, y por lo que usted iba planteando, entonces, ¿a qué hombres son los que ellas aman?
Sí, pues justo ahí me parece que la invitación a que hablen las mujeres es muy importante porque realmente hay una confusión y hay una, de antemano en el encuentro, hay una persecución de estos valores, de esta ideología, de si es machista, si es, ay, se me fue ahorita la palabra, si le gusta mucho andar con distintas mujeres, si le gusta mejor,
Mujeriego.
Mujeriego, exacto,
Exacto.
si le gusta estar de parranda y pues con las chicas que puede encontrarse. Lo que es muy paradójico es que ahí las mujeres se van a encontrar con los hombres. Justo en esos ambientes, justo en esas posibilidades. Es ahorita una dinámica cotidiana de cada 8 días, de cada 5 días que tienen una reunión, una actividad. Los encuentros eróticos finalmente se dan bajo este contexto. Entonces, Hay algún caso que a mí me llama mucho la atención de una paciente que a mí me decía, bueno, es que a mí me gustan los hombres mujeriegos. Y la pregunta que ella se hacía finalmente es, yo creí que él iba a cambiar conforme iba construyendo la relación y ya pasados algunos meses dice, sigue siendo mujeriego.
Claro.
La pregunta acá es, ¿qué es lo que ella deposita en él que puede construir en eso un enamoramiento, un encuentro?
Exacto.
¿Y por qué no una necedad femenina? Porque ahí entra una necedad femenina de poder conquistar a ese que tiene la posibilidad con otras mujeres.
Exacto, y por eso partimos ahorita de esta pregunta como algo, como un punto central, y es a qué hombres son los que ellas aman.
Claro.
Entonces, esto que usted ahorita introduce como necedad, la necedad femenina, me parece sumamente interesante. Deme oportunidad a que haga una invitación a nuestro público para ir desarrollando el tema. Creo que vamos entrando en calorcito. Entonces, público radio escucha. Recuerden entonces, esto es freudianaradio.com, la voz psicoanalítica del mundo. Y la invitación en este momento, así puntual, es a nuestra conversación psicoanalítica con motivo del 14 de febrero. Tendrá realización esta conversación el sábado 10 de febrero a las 7 de la tarde. Ajá. Pónganlo ya en sus agendas y más bien ya comuníquense con nosotros para reservar su lugar, porque sí tienen que saber que el cupo es limitado. Les damos nuestros teléfonos para que hagan su reservación. Son 5680-7686 y 5593-2438. No olviden consultar nuestras páginas, particularmente de Freudiana Radio. Así nos encuentran, freudianaradio.com. Nuestra página del Centro de Investigación, que es www.cielmex.com. Y si quieren también comunicarse con nosotros vía correo electrónico, está la puerta abierta. Nuestra dirección es cielmex@cielmex.com.mx. Sigamos entonces, porque esto se va poniendo aún
cada vez
mejor.
Más interesante.
Sí, claro. Entonces, a ver, partiendo de lo que usted nos iba diciendo, Gaby, a la mujer se le ha adjudicado ser la poseedora del amor.
Sí.
Ya en la cultura eso es algo
eso
prácticamente incuestionable.
Sí.
Se ha dicho en este sentido, pues, que la madre ama de manera instintual a sus hijos. Y México, somos un pueblo guadalupano, donde la madre,
Es bendita, doctor.
Claro,
es
nuestra
bendita.
Jefecita, la Virgen de Guadalupe, pues es incuestionable. Y
claro.
En su amor
sí.
Es incuestionable.
Así es.
Ok. Si lo más generalizado acerca del poder de los hombres. Ya lo veníamos diciendo, es el machismo. ¿Con qué tipo de hombres las mujeres deciden tener a sus hijos? Y fíjese, ahorita lanzo ya esta pregunta porque creo que también tiene que ver con lo que ya usted venía planteando.
Sí.
La necedad femenina.
Sí.
En eso que usted bien decía, en el caso de esta paciente le dice muy claro, a mí me gustan los hombres mujeriegos,
sí.
A mí me gusta el hombre mujeriego. Perfecto. Habría que preguntarle, por supuesto, más por qué, ¿no?
En eso ando, en eso ando.
Muy bien. Ok, eso por un lado. Entonces, a partir de ello, y cuando usted nos lo comparte como un ejemplo muy importante de esa particularidad de lo femenino que los analistas podemos escuchar en la clínica psicoanalítica, usted ya proponía esta cuestión de la necedad femenina. Entonces, lo ligo con esta pregunta que le hice hace un momento porque creo que tiene que ver.
Sí.
Es decir, ahí cuando la mujer, cuando a la mujer se le va develando la condición, me voy a adelantar un poco, la condición que ella ya veía del hombre en cuestión,
así es,
porque esa es la que le gusta, en este caso, la condición de ser un hombre mujeriego. Entonces, siguiendo en esa línea, preguntémonos, ¿con qué tipo de hombres las mujeres deciden tener a sus hijos? Porque resulta, luego a posteriori quiero decir, ya cuando tienen uno, dos, tres hijos en su regazo, muchas ocasiones llegan mujeres acá a la clínica, por supuesto con muchas quejas, sin sabores, de la vida que han tenido que soportar, suelen decirlo, a partir de que el hombre en cuestión, bueno, pues desde los meses después de la relación, como usted decía, o más tiempo, o después de un hijo, o ya después del segundo, simplemente no se interesaron más ya ni por la mujer e incluso ni por los hijos. Pero aún así, las mujeres deciden tener a sus hijos. Entonces, por eso la pregunta es, ¿con qué tipo de hombres?
Sí, yo creo que aquí hay algo muy importante que sigue siendo un enigma porque es caso por caso, es decir, en eso no lo podemos generalizar, pero lo que sí acontece y que en la clínica nos lo puede decir una mujer paciente, es cómo ellas pueden construir algo en el hombre, de entrada que las va a representar. De otra forma es que ellas pueden conquistar, ¿no? Es ese placer de conquistarlo. En el caso particular de esta paciente es yo sobre las otras, ¿no? Es en esa lucha de yo puedo lograr que él me mire más allá de lo que pueda mirar a otras mujeres. Eso es un atractivo que tiene con ese hombre.
¿De ganarle ese hombre a las otras?
Sí, sí, está en juego eso. Está en juego eso. Está en juego de... empieza a construir una idea de que puede cambiarlo a través de un enamoramiento, a través de una conquista, de una convivencia. Pero creo que ahí el punto central es cómo la mujer puede tomarlo a él para poder construir un aferramiento y cómo poder sostenerse de él en lo que ella va construyendo. Y a partir de lo que ella va construyendo, decide... o abre la posibilidad de tener hijos, porque no siempre es una decisión. Vaya, consciente por lo menos.
Sí, lo entiendo.
Consciente en que yo de él voy a tener hijos. En muchos casos no, en algunos sí.
Sí, no, y lo sabemos que en muchos casos es el resultado de la intensidad erótica.
Exacto, sobre todo que ella deposite en él y que por supuesto él deposite en ella. Cada uno en sus experiencias, cada uno en sus particularidades, pero sí me parece que la mujer, la decisión de tener hijos en las mujeres está tocada por la pretensión, por la demanda, por la necedad que la mujer puede depositar en un hombre. Son pocos los casos en donde en la relación está consolidada y una vez que está consolidada, los dos acuerdan tener un hijo. Ya ahora, en nuestros tiempos, son pocas las ocasiones así.
Y en ese sentido creo que usted dice muy bien algo, que son, como lo plantea, creo que esos son los casos más excepcionales.
Sí.
Las más de las veces no es una decisión tan consciente, es más bien el resultado, el llegar al punto de un embarazo es más bien el resultado de la pasión.
Y también a veces es para que el otro no se vaya. Es una forma muy particular de que ellas puedan producir ese evento justamente para poder sostener el mismo capricho con él.
Entonces, fíjese, Él ha puesto ya sobre la mesa temas que me parecen muy interesantes, por supuesto ya aquí en esta conversación, pero también para ampliarlos el
Sí.
sábado
Ah,
en
claro,
nuestra
sí.
conversación. Fíjese, porque usted va planteando la necedad,
Sí.
el aferramiento, el capricho. Entonces, vaya, estamos tocando puntos centrales al respecto de la mujer,
Sí.
de lo femenino, y que, dicho sea de paso, creo que es importante recalcar que son aspectos centrales de la condición femenina que, sin empacho, puedo decir, en ningún otro espacio se toca.
No, y también me parece importante que no lo toquemos como, ay, qué mala onda de la mujer.
Ah, muy
No, a mí
bien.
me parece que esto es lo que no se verbaliza en tanto que es una realidad y son condiciones para el amor, inclusive, porque a partir de eso, si eso es lo que surge de manera constitutiva en lo femenino, y bueno, no hemos hablado del hombre, pero lo que surge de forma constitutiva en lo masculino, no es en un qué buena onda son o qué mala onda son. Simplemente, si eso es lo constitutivo, ¿cómo podemos hablar desde el psicoanálisis del amor? Porque esto
Exacto,
es puntual.
partiendo de estas condiciones que usted
¿Sí?
va planteando como algo que es constitutivo
Exacto.
en la organización de la vida sexual de los seres humanos.
Exacto.
Y en un conocimiento, hay que decirlo, exclusivo del psicoanálisis, al respecto de cuál es esta particular organización de la vida sexual de los seres humanos en algo que es importante que insistamos, a partir de la radical diferencia entre los sexos.
Sí.
Aquí no nos confundimos, y lo decía desde el inicio de este programa, de esta conversación, de. Si bien, por supuesto, es importante tomar en cuenta los discursos que nos rodean y discursos que van configurando también nuestra realidad, no nos confundimos en lo que son otras propuestas, en este caso el discurso de género. Nosotros sostenemos muy claramente que esto, me refiero cuando digo esto, a la diferencia entre los sexos, instaura condiciones y características constitutivas de la vida sexual del hombre y de la mujer.
Así es.
Y que es fundamental para nosotros, psicoanalistas, pero sí quiero hacer el énfasis, los psicoanalistas de este centro,
Sí.
es fundamental compartir todo esto con ustedes, porque nosotros siempre hemos tenido este espíritu de brindar a nuestro público la posibilidad de que hablemos de todo esto y de
Así
que nos
es.
digan sus puntos de vista. Entonces, querido público, díganos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos quieren decir al respecto? Y en la libertad absoluta, ¿en acuerdo o en absoluto desacuerdo?
Y también que le puedan dar un espacio a lo paradójico, porque a veces están muy abandonados a los discursos y si una persona siente el sufrimiento de haber perdido a ese hombre mujeriego, ellas mismas lo acallan y lo dicen, no, ya qué tonta, no, esto sí ni vale la pena, sí. No, a mí me parece que es buen momento también de convocarlos a que abramos un espacio a eso paradójico. Que nos hagamos una pregunta, ¿cómo es posible que yo sabiendo que era
Eso,
mujeriego
eso.
me haya podido enamorar de él y ahora además me sorprenda que siga siendo mujeriego? Es un
Todavía.
giro alucinante. ¿Cómo le hace la mujer para vivirlo así?
Todavía. Entonces, esto nos lleva a una de las preguntas fundamentales,
Sí.
centrales, en términos de esta conversación. Me gustaría decir ya casi casi finales a tratar en esta conversación, y es en qué participan las mujeres para que este machismo permanezca. Y esto tiene que ver, ahorita usted lo venía planteando muy bien,
Sí,
con lo paradojal
exacto.
de la dinámica psíquica de los seres humanos.
Sobre todo es, como usted decía, de verdad, abrir un espacio a lo que es lo femenino. Es una pregunta que se ha hecho desde el, bueno, formal en el psicoanálisis, desde el siglo XIX, pero me parece que ha sido el parteaguas en todos los tiempos, en todas las épocas, de
Claro.
cómo es lo femenino, cómo se vive lo femenino, inclusive uno como mujer, hay muchas veces que no se entiende nada, que no sabe qué es esto, que no sabe lo que está sintiendo y solamente toca con lo profundo de un sufrimiento, de un goce, de una satisfacción, con muchos afectos jugados ahí. Pero me parece que justo en lo que participan principalmente es inclusive en desconocer en qué radica lo femenino.
Exacto.
Y en cómo eso femenino establece una relación con lo que ahorita se nombra machismo. ¿Cómo? ¿Qué es eso que la mujer detecta? ¿Qué es eso que la mujer busca? Porque pasados los tiempos, la mujer sigue buscando ese encuentro con el hombre, ese particular,
ese
subjetivo en cada uno.
Sí.
Entonces, no es tanto con el machismo, sino con eso de los hombres que está clasificado como machismo, en una degradación además.
Exactamente.
Sobre todo es en una degradación, no es en una cualidad del hombre.
No, y en una degradación que hay que decirlo claro, que hoy en día no nos deja avanzar. Pareciera, y se vende mucho en los medios de comunicación, por ejemplo, que este, digamos, como descubrimiento pareciera que nos llevará a realizar como, no sé, cambios fundamentales en la organización de nuestra sociedad y de nuestra cultura. No es cierto.
No.
No. Lo dice usted muy bien. Más bien, este tono degradatorio de condiciones particulares de la dinámica sexual del hombre, pero también de la mujer, el punto es que ese tono, como lo están tratando, no nos lleva para adelante. No nos permite realmente conocernos más a fondo.
Sí.
Y desde ese conocimiento a fondo, entonces sí deberás poder crear posibilidades distintas.
Sí, claro.
Para hombre y para mujer.
Y una libertad. Una libertad en donde uno pueda ejercer eso que le pulsa en esa tranquilidad, en esa libertad, en esa dignidad inclusive. Porque ahora resulta que es indigno sentir el amor por un mujeriego, ¿no?
Sí, exacto.
Resulta que eso es es indigno.
Exacto. Y dijo usted algo que me parece muy importante para reiterar nuestra invitación a esta conversación. ¿Cómo lo dijo? Ese momento, ese instante en la que la mujer toca, hace un toque con eso, que hay que decirlo muy claro, con eso que no tiene palabra.
Así es.
No tiene representación de lo femenino inconsciente en ella.
Así es.
Entonces, señores, ese es el campo por excelencia del psicoanálisis. Dicho esto, entonces, cerramos acá esta conversación, no sin invitarlos, por supuesto, a la conversación que tendremos el sábado 10 de febrero en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Tome nota, por favor, de la dirección. Estamos en Etna número 98, en la colonia Los Alpes. La colonia Los Alpes está en la delegación Álvaro Obregón. Más sencillo para que lo tengan de referencia, a 3 cuadras del cruce de Barranca del Muerto y Periférico Sur. Reiteramos nuestros modos más rápidos de contacto. Teléfonos 5680-7686 y el 5593-2438. También por correo electrónico, por favor, se pueden comunicar con nosotros a cielmex@cielmex.com.mx. Bueno, estuvimos con ustedes en esta ocasión, entonces, la psicoanalista Gabriela D'Artis.
Sí, y los esperamos, recordándoles que su palabra realmente es la valiosa acá.
Eso, muy bien. Y mi nombre, soy el psicoanalista Germán López. Por acá los esperamos y muchas gracias por su atención.
No tiene talento, pero muy buena moza.
No tiene talento, pero muy buena moza.
No tiene talento, pero echa pa'lante.